¿Cómo?
¿Estamos escuchando?
Estamos escuchando la canción Pañuelo Celeste. Festejamos el triunfo de la vida. Este grupo de jóvenes folcloristas compuso un carnavalito especialmente dedicado a la ola celeste que sigue creciendo día a día. Así que la escuchamos.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hola, Mónica.
A ver, tenemos un inconveniente
en la comunicación.
No tenemos
a Mónica.
Sí. No los veo desde acá, no sé si es Bautista, si es Marcos, si es Cristian, ¿quién es?
Ah, tenemos un montón, Mónica, de gente.
Yo, acá está Blabauti, acá está Marcos, está Cristian, está Franco, Matías, Rosario, todos estamos.
Estamos todo el equipo.
¿Entran en el estudio?
Estamos medio apretados compartiendo
y Laura,
micrófonos.
Claro.
Y Laura, que está en la operación, pero muchas gracias, Mónica, por estar del otro lado en el teléfono para enseñarnos.
Habíamos quedado la vez pasada que íbamos a hablar de los encuentros nacionales de mujeres, porque fue hace poquito el encuentro de Trelew. Imagínense el clima previo al encuentro de Trelew. La población de Trelew se puso contenta de que iban a ir las mujeres, porque cuando iniciaron los encuentros eran unos pocos cientos de mujeres, pero ahora se juntan decenas de miles. Trelew tiene una población similar a la de Santa Rosa. O sea que la visita de 50.000 personas de todo el país motiva a la gente, crea expectativas, vamos a vender más, ¿eh? Los restaurantes van a trabajar más, la casa de comida, la gente se pone contenta. Pero después el resultado es otro.
Pero ya últimamente, como han sido tan conflictivos los encuentros, la gente sabe más o menos lo que pasa, ¿no, Mónica?
Sí, es gravísimo en este momento. Bueno, los encuentros han ido cambiando con el tiempo. Yo les cuento que comenzaron en el año 86. ¿Y por qué comenzaron en el 86? Porque un grupo de feministas argentinas había participado en el 85 de un foro que se realizó en Kenia, en Nairobi. Y trajeron la idea de los encuentros. Se hicieron el primero en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, los primeros años, ese año 86 en Buenos Aires y a los siguientes, eran unos cuantos cientos de mujeres. Era una época en la que no se discutía aborto todavía. Año 86, le contamos a los chicos que son jóvenes, ¿en qué andábamos los pro vida en aquella época? Discutiendo la ley de divorcio. La ley de divorcio es del año 87, así que cuando arrancan los encuentros, el tema no era el aborto, era el divorcio. Recién después, en Mendoza, en el año 88, comienzan a improvisar un taller sobre aborto. Así como ellas se llaman feministas autoconvocadas, había al inicio talleres autoconvocados. Es decir, mujeres que se reunían en el encuentro y proponían un tema y se juntaban a hablar de eso. Y dos feministas históricas que ya fallecieron, como eran Mabel Gabarra y Dora Codelecki, improvisan en Mendoza 88 el primer taller sobre aborto. De todas maneras, no había mucha discusión. ¿Cuándo se afila, por decirlo de alguna manera, el movimiento pro vida en el país y la cultura de la muerte también se afirma en lo suyo? A mediados de los 90, porque a mediados de los 90 tenemos dos hitos importantes nacionales e internacionales. Por un lado, en lo internacional, hay dos conferencias de Naciones Unidas, como fueron Cairo y Beijing. Cairo en el 94, Población y Desarrollo; Beijing en el 95, la conferencia sobre la mujer, que eso motiva en general a los activistas de distintos países. Y a nivel nacional también, a mediados de los 90, tuvimos la primera ley de salud reproductiva, una ley que alcanzó dictamen favorable y fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero que después perdió estado parlamentario en el Senado, que no lo trató. Pero todo eso nos fue fogueando, de un lado y del otro, a la cultura de la vida y a la cultura de la muerte. Y entonces ahí aparece el tema aborto con un peso mayor. Y Jujuy 95 hace el primer taller sobre aborto. Les cuento que hubo algunos encuentros bisagras, recordados particularmente incluso por las feministas. En San Juan 97 fue la primera vez que los católicos se preparan para participar del encuentro. ¿qué pasaba en San Juan? Los chicos a lo mejor recordarán que Monseñor Lona fue obispo de San Luis. Y no sé si lo recuerdan porque son muy jóvenes. Pero antes de estar en San Luis, Monseñor Lona estaba en San Juan. Era el vicario para la familia de Monseñor Di Stéfano. Y él es el que decide por primera vez preparar a las mujeres que son providas para que participen del encuentro. Se prepararon las chicas que estudiaban abogacía, los chicos jóvenes. Hicieron muchísimo. Después se desistió de esa participación. El mismo Monseñor Lona desistió porque había amenazas de que ya se habían infiltrado mucho los grupos de izquierda, que Bracho amenazaba con desmanes. Y Monseñor Lona, esa gente que se había preparado, decidió convocarlo en un encuentro provida que se hizo en forma paralela. Pero fueron encuentros bisagra. Buenos Aires 86, Jujuy 95, San Juan 97 y otro encuentro que el mismo feminismo recuerda mucho es La Plata 2001, porque ahí se había plantado fuerte Monseñor Aguer, la gente se había preparado para participar, incluso se obligó a la comisión organizadora a quitar el taller sobre aborto que habían puesto en Jujuy en el 95. La Plata en el 2001 no hay taller sobre aborto y lo reponen al año siguiente. ¿Y cuándo comienzan esos detestables escraches a la catedral? ¿Tienen idea cuándo pueden haber empezado? Porque al principio no estaban.
Ah, no, yo creía que estaban desde el principio. Y Mónica, yo te voy a preguntar, ¿y de qué son los otros talleres? ¿De qué son los talleres que hablan estas mujeres?
Los talleres son variados. Toda la temática que tiene que ver con la mujer, puede ser la mujer en el trabajo rural, la mujer y el deporte. Lo que pasa es que últimamente se centra todo en el tema aborto y en el tema de salud reproductiva. A partir del 2003, los encuentros comienzan a ser más agresivos, porque en el año 2003, no en el encuentro, la primera vez que el feminismo hace un scratch, una catedral y la pinta toda, pasó en Buenos Aires en el año 2003, pero no fue en un encuentro, sino con ocasión del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha marxista, bueno, de la que puedo hablar en algún momento, pero digamos, ese 8 de marzo del 2003, por primera vez se pinta una catedral y fue la Catedral de Buenos Aires. Y con ese antecedente, en el Encuentro Nacional de Mujeres de este año, año 2013, se hizo en Rosario, esa marcha que se hacía desde los inicios, pero no era así de violenta, no pasaba por las catedrales, esa marcha se decía y decían, vamos a hacer lo mismo que hicimos en marzo en Buenos Aires. Y entonces en Rosario 2003 pasan por primera vez por la catedral y hacen ese desastre, ¿no?
Y desde el 2003 se hace siempre esta marcha que van a las catedrales a saquearlas, a destruirlas.
Exactamente, desde el año 2003. O sea, hacía mucho que habían comenzado los encuentros y no participaban de esa manera, con ese nivel de agresión. Incluso la cantidad de gente que participaba. Los primeros encuentros no llegaban a 1,000 mujeres, ni el primero de Buenos Aires, ni el segundo de Córdoba, ni el tercero de Mendoza. Después, recién hace 15 años, llegaron a convocar 10.000, 15.000 mujeres, y ahora estamos en un número de 50.000 mujeres. Claro, eso que hace poner contentos antes de ver el desarrollo del encuentro a la gente del lugar, porque, bueno, la llegada de 50.000 turistas a una ciudad que tiene alrededor de 100.000 habitantes genera, por supuesto, una expectativa inicial favorable, ¿no?
Porque es realmente... Realmente, yo me acuerdo de tus programas que siempre decías que teníamos que aprender de las chicas. ¿Cómo se mueven? Porque acá hasta la Universidad Nacional de La Pampa también adhirió a este Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo hacen ellas para mover tanta gente que las universidades adhieran? ¿Empiezan a trabajar con mucha anticipación o ya, como esto viene desde tan viejos, se... Porque uno ni se entera, pero después encuentra las resoluciones donde tantas universidades adhieren y mueven tanta gente, mueven colectivos. ¿Cómo se manejan ellas?
Lo que pasa es que los encuentros, al principio, estaban gestados por las feministas, fueron como cambiando de dueño. Si algo dicen ellos que los encuentros son horizontales, libres y sin dueño, pero la realidad es que tienen una suerte de dueño que desde hace varios años ya son los grupos de extrema izquierda. Tuvieron incluso dentro mismo de los encuentros sus roces, digamos, las feministas con la gente de izquierda. El feminismo es distinto, si bien la raíz del feminismo es la izquierda, la feminista, esa que lo ve más allá de su epidermis y busca hacer lo que le place, bueno, no tiene a lo mejor la preocupación social que el militante de izquierda tiene, sus diferencias, y tuvieron así roces en los encuentros pasados, pero al final terminó copado por la izquierda. La realidad es que la izquierda es militante. O sea, vos llamás a una manifestación en Plaza Congreso y tenés la misma gente que la cantidad de votos que sacan en las elecciones los partidos de izquierda, cosa que no te claro. pasa con otros espacios. Ellos son todos militantes, ¿no?
Sí, ellos realmente es un trabajo para ellos y son fieles a estar todos los días, aunque sean tres gatos locos en la plaza o donde tengan que estar.
Sí. Y bueno, y la participación, las catedrales, las templos tienen que estar custodiados, esa es mi opinión, la fue desde siempre, hace 20 años pensaba lo mismo, los templos tienen que estar vallados, por supuesto que yo valoro a todos los jóvenes que se plantan adelante de los templos para que no ingresen desde ya, pero me parece que no es lo que debería pasar, tienen que estar vallados de la misma manera que yo no puedo llegar a la puerta de la Casa Rosada. No puede irrumpir el feminismo, que ya se sabe que va a ser hecho, que va a haber desmanes. No puede llegar a la catedral. Eso tiene que estar custodiado por las fuerzas de seguridad.
Pero esto que escuchábamos, que andaba tanto en los WhatsApp, no sé si es cierto o no, pero que no podían ir las mujeres policías uniformadas, que no podían haber policías. ¿Cómo manejamos esto? Porque, por un lado, la fuerza policial tiene que ayudar y proteger al ciudadano y que desde las mismas fuerzas policiales digan que no se puede, ¿qué es lo que habría que hacer?
Sí, la cuestión ha cambiado en los últimos años. Uno alentaba hace 20 años, cuando no tenían estos niveles de violencia, de alguna manera, la participación en el encuentro de mujeres. ¿Por qué? Porque no había redes sociales como ahora. Ahora los chicos sin ir a Trelew o sin ir al año anterior a Resistencia o a Rosario, Mar del Plata, donde hicieron los últimos, saben lo que pasa porque les llega un audio de una persona que estuvo en el encuentro, porque ven un videíto del perro que prendieron fuego en la puerta de la catedral. Entonces hay como otra conciencia de lo que es el feminismo, las ven con el torso descubierto, ven la agresividad, el desenfado. Antes no pasaba, y entonces a la gente nuestra, que normalmente vive en un entorno distinto, le venía bien participar del encuentro. No, porque no es un lugar donde uno vaya a evangelizar, es la trinchera, digamos, si uno quiere catequizar, evangelizar, tiene que tomarse un café, ir a otro ámbito con la persona. Pero la participación nos obligaba a prepararse. Estudiaban un montón, después íbamos y discutíamos el ABC, o sea, que un hombre no es una mujer, cosas elementales, lo que significa una familia, las cosas. Pero la gente se preparaba y estudiaba y profundizaba, y además venía reforzado en sus propias convicciones. Eso era el aspecto positivo de los encuentros, sobre todo en el momento que no sabían lo que era por la ausencia de las redes sociales. Hoy no sé realmente qué sentido puede tener.
¿Porque realmente es un debate o es un pensamiento único donde hablan ellas y ponen su postura y no dejan opinar a la otra parte? Eso es lo que nosotros queríamos saber. Acá hay uno de los chicos que me decía que el año que viene él va a ir a defender las catedrales, pero ¿hay que ir o no hay que ir? Porque es como que además uno, si no, incrementa su número. Hay otros que piensan que hay que hacer los encuentros pro vida y formarse en otros ambientes. ¿Qué sería lo aconsejable?
Mira, yo he ido a los encuentros, sobre todo antiguamente, cuando no eran tan agresivos, cuando no había participación católica, incluso antes de que se organizara. Han ido mis hijos. Me parece, depende, para algunos es una etapa cumplida, ¿no? O sea, conocer al feminismo, ver lo que piensan. Después la realidad es que no sirve lo que pasa en el taller, no sirve porque... A mí me ha pasado de ir a un encuentro, luchar en un taller para dejar asentadas determinadas conclusiones que después desaparecieron, ¿eh? O sea, usa malas artes, de pronto no tiene demasiado sentido desangrarse en un taller donde las conclusiones ni van a ser conocidas ni van a aparecer ni siquiera el día de la clausura. Así que...
No sé, estamos escuchando.
¿Me hablabas? Perdón,
Marisa. No, se escucha bien.
Ah, bueno. No, te decía, hoy no sé si sirve. Antiguamente cumplían esa función, ¿no? De la preparación previa y el refuerzo en las propias convicciones. Hoy ya, la verdad, lo pongo ante la discusión.
Y el
número de las feministas que participan y el nivel de agresividad.
Sí, y el año que viene dicen que va a ser en Mar del Plata. ¿O en La Plata?
No, en La Plata.
En La Plata.
En La Plata, sí. Para mí que estaban esperando que se fuera Monseñor Aguero.
Acá Cristian piensa lo mismo.
En el 2001. Yo te decía, bonito La Plata. Ahí estuvimos, sí, muy de la mano del arzobispado en ese momento y fue el año que tuvieron que sacar el taller de aborto.
Sí, increíble.
Bueno, ahora vuelven a La Plata. No eran tantas en ese momento. En La Plata, en el 2001 hubo unas 10.000 mujeres. Ahora, y van a ser muchas más. Por esta movilización de la izquierda que hay hoy.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Ya nos quedan poquitos minutos del programa. Vamos a seguir hablando con vos sobre la ley de educación, a ver qué es lo que está pasando realmente en las Cámaras de Diputados. Y así que, bueno, no sé si los chicos tienen alguna otra pregunta.
No, no, agradecerte, Mónica, una vez más por estar en el programa.
No, gracias a ustedes, chicos. Muy bien, sigan adelante.
Bueno, muchas gracias.
Chao, chao.
Cariño para todos.
Chau. Igualmente. ¿El lunes fue el día de San Juan Pablo II?
Sí, el santo de mi época. Yo nací en el 78 con Juan Pablo II.
Estás grande.
Yo feliz de ser de la generación San Juan Pablo II. Es un papa que quiero mucho, estuvo 26 años en el papado. Y bueno, a los que no conocen su historia...
Casi 27 años.
Casi 27, pero... A los que no conocen su historia, es maravilloso leer su infancia. Sufrió mucho, su mamá muere cuando él es chico, tuvo que en Polonia se sufrió mucho, pero era un papa que quería mucho a los jóvenes, el que empezó con las Jornadas Mundiales de la Juventud.
En el 85.
Muy bien.
Y celebró 19, perdón, fiestas, jornadas mundiales de la juventud.
Tal vez podríamos invitar al padre Casimiro, que es de Polonia, y nos puede hablar de...
Padre Casimiro, tenemos que tener un traductor para que venga el padre Casimiro también.
¿Cómo? ¿Un traductor? Se le escucha muy bien al padre Casimiro.
El padre Cristóbal.
Y le saludamos. También tenemos varios sacerdotes polacos.
Damos gracias a Dios por tener tantos sacerdotes polacos que dan una gran ayuda a la diócesis.
En mi pueblo natal, Tres Lomas, tenemos al padre Tomás, que también vino de Polonia. Así
padre
que...
Tadeo Macachín, padre Alejandro de Fátima.
Y sabemos que la iglesia es una, católica, que quiere decir esto universal, así que estamos felices de los papas, que nos regale el Espíritu Santo. Y San Juan Pablo II fue el papa de muchas generaciones. ¿Ustedes en qué año nacieron?
2000.
Ah.
Cambié de...
Bueno, naciste con San Juan Pablo II, que fallece en el año 2005. Así que bueno, le decimos a la audiencia que ya no están haciendo señas, que tenemos que cortar. Saludos a todos. Rocío, ¿algún saludo en especial?
Rosario se llama
Rosario.
Ella.
Rosario, Rocío, le cambié el nombre.
Sí, a toda mi familia y amigos que me están escuchando y a todos nuestros oyentes.
Y nos vamos porque ya no nos queda más tiempo. Matías, a ver, ¿algún saludo?
Saludo a toda mi familia y a todos aquellos amigos que me están escuchando.
A Isilda, que también nos está escuchando una vez más.
Bueno, saludos a todos y gracias por dejarnos un mensaje que no llegamos a leer, aunque son un montón.
Nos vemos el próximo martes con el quinto programa ya.
Un montón. A ver si aprendemos, yo sobre todo.
¿Con qué los dejamos?
Con la canción que quiera Laura, porque ya estamos perdidos.
Bueno, listo. Todo tuyo, Laura, nos vemos.
Radio 3.
sabemos el camino.